Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos una cordial bienvenida al devocional del Sistema Educativo de la Iglesia para Jóvenes Adultos. Esta transmisión se realiza desde el Centro Marriott de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah, y este devocional se traduce a muchos idiomas para los jóvenes adultos del mundo. Yo soy Scott Runia, presidente de la Estaca 1 de Estudiantes Casados en Provo, Utah. Y le damos la bienvenida al Elder Tad R. Callister, de la Presidencia de los 70, y agradecemos que la hermana Callister lo acompañe esta tarde. El Elder Callister será presentado más adelante en el programa. Estamos agradecidos con la asistencia de otras autoridades generales y setentas de área, miembros de la Mesa Directiva de Educación y oficiales de la Universidad Brigham Young. Asimismo, nos complace reconocer en el estrado la presencia de administradores de Seminario e Instituto de Religión del Sistema Educativo de la Iglesia, así como de los presidentes de las estacas del Utah Valley, o del Valle de Utah, de jóvenes adultos solteros y estudiantes casados. Les recordamos que el domingo 2 de marzo de 2014, la hermana Linda K. Barton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, será la discursante del devocional de Seminario e Institutos. Comenzaremos esta tarde con el coro y la congregación entonando «Qué firmes cimientos», himno 40 del himnario en español. Agradecemos la ayuda de Kylie Hall, quien dirigirá la música, y Emily Robinson, quien nos acompañará en el órgano. Después del himno, Conran Rosenbrock ofrecerá la primera oración.
Father in heaven.
Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por esta oportunidad que tenemos de estar aquí juntos para ser instruidos. Estamos agradecidos por los profetas y apóstoles que dirigen esta iglesia y por la confianza que tú nos has puesto para que podamos aprender a hacer tu voluntad y vivir nuestra vida como Cristo. Invitamos que tu Espíritu nos acompañe para que todo aquello que escuchemos pueda ser utilizado en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta tarde nos acompaña el coro del Instituto de Efraín, que cantará ¿Dónde hallo el solaz?, dirigidos por Greg Booth y acompañados en el órgano por Capri Daly. Después del número musical tendremos el placer de escuchar al Elder Callister. Tras el discurso del Elder Callister, el coro cantará A Vencer, con la dirección del hermano Booth y el acompañamiento de la hermana Dahl. La última oración la ofrecerá Kyle Bear. Ahora tengo el privilegio de presentar al discursante de esta tarde. El Elder Tad R. Callister fue sostenido como miembro del segundo quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 5 de abril de 2008. En aquel momento servía como presidente de la Misión Canadá Toronto Este. En la actualidad sirve como miembro de la presidencia de los 70. El Elder Callister recibió su licenciatura en contabilidad en la Universidad Brigham Young en 1968. Posteriormente asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, licenciándose en Derecho en 1971. Adquirió un título de maestría en Derecho Impositivo en la Universidad de Nueva York. Antes de su llamamiento como presidente de misión, ejerció la abogacía en el bufete de abogados Callister y Callister. Tad Richard Callister nació en Glendale, California, el 17 de diciembre de 1945. Se casó con Catherine Louise Saporiti en diciembre de 1968. Tienen 6 hijos y 24 nietos. Ahora el coro cantará ¿Dónde hallo el solaz?
When I turn on. Thank you, President Runya, for that.
Muchas gracias, Presidente Runya, por esa presentación y esa música angelical del coro esta noche. Realmente me trae paz al alma. Es una alegría pasar este momento con quienes serán líderes y padres en esta iglesia. Por eso creo que el futuro de la misma es seguro y brillante. Por consiguiente, quisiera hablar sobre la iglesia que ustedes presidirán un día. En la primera sección de Doctrina y Convenios, el Señor hace esta audaz e importante declaración. Esta es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué significa eso? No significa que otras iglesias no posean alguna verdad, porque ciertamente tienen. No quiere decir que otras iglesias no hagan el bien, porque hacen mucho bien. Lo que sí significa es que esta es la única iglesia que tiene toda la verdad que se ha revelado hasta el momento en esta dispensación. La única iglesia que tiene las ordenanzas necesarias para la exaltación, y la única que tiene el sacerdocio de Dios para llevar a cabo esas ordenanzas con validez divina. ¿Qué evidencias tenemos de esa aseveración? Hace unos años, mi esposa y yo necesitábamos una casa más grande para nuestra familia, así que encontramos un terreno donde construirla. Pasamos un tiempo ideando un plano que se adaptara mejor a nuestras necesidades. Mi esposa diseñó una puerta plegable entre la sala familiar y el salón que pudiera abrirse para realizar actividades grandes de la familia y los jóvenes. Con el espacio adicional sobre el garaje, diseñamos un cuarto donde nuestros hijos pudieran participar en actividades sanas. Detrás del garaje se construyó un cuarto para almacenar comida. Todo esto se incorporó al plano y la casa se edificó de acuerdo. Durante la construcción, a veces le presentamos al contratista una orden de cambio, lo que modificó el diseño. Cuando se terminó de construir, estaba estrictamente de acuerdo al modelo que fue modificando en algunas oportunidades. Si ustedes tomaran nuestros planos y los compararan con todas las casas del mundo, ¿con cuántas coincidirían perfectamente? Solo con una, la nuestra. Es posible que hubiese una que otra similitud, una habitación del mismo tamaño, algunas ventanas similares, pero metro por metro, cuarto por cuarto, únicamente habría una casa que coincidiría perfectamente con el plano, la nuestra. De manera similar, Cristo edificó una casa de acuerdo a las necesidades espirituales de sus hijos. Se le llamó su iglesia. El plano espiritual para esta iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento. De vez en cuando el Salvador hizo alguna orden de cambio y fue presentada en forma de revelación. Por ejemplo, el Salvador inicialmente mandó a sus apóstoles que predicaran el Evangelio a la casa de Israel, pero no a los gentiles. Sin embargo, después de la ascensión del Salvador, él le dio a Pedro una orden espiritual de cambio, una revelación por medio de una visión de que el Evangelio ahora se debía enseñar también a los gentiles. La experiencia de Pedro enseña por lo menos dos importantes principios respecto al gobierno de la Iglesia de Cristo. Uno, el plano se podía cambiar, pero solo mediante la revelación de Cristo. Y segundo, dicha revelación la recibiría el profeta, que era el portavoz de Dios sobre la tierra. En otras palabras, la Iglesia de Dios se gobernaría mediante la revelación divina y el orden. Si alguien deseara encontrar la Iglesia de Cristo en la actualidad, tendría que igualar el plano espiritual que se encuentra en el Nuevo Testamento, organización por organización, enseñanza por enseñanza, y revelación por revelación, fruto por fruto. Y al hacerlo, tal vez encontraría algunas iglesias que tuviesen ciertas similitudes, una o dos enseñanzas que coincidieran, una que tuviesen una ordenanza que es igual a algunos oficios que llevan nombres comunes, pero solo encontrará una iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que coincide con el plano en todo aspecto material. Quisiera poner a prueba esa aseveración. Demos vuelta a la primera página del plano y descubramos cuál era la organización de la Iglesia de Cristo como es revelada aquí. Primero, la Iglesia de Cristo estaba fundada sobre apóstoles y profetas. Al escribirles a algunos miembros, Pablo dijo que ahora estaban edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles entendían la necesidad imperante de mantener intacto el quórum de los 12 apóstoles. Al fallecer uno de ellos, como en el caso de Judas, haciendo desaparecer una porción del cimiento, los otros 11 se reunieron y eligieron juntos a un sucesor a fin de que el cimiento quedase intacto. Los apóstoles entendían esto, y este modelo manifestó la importancia de mantener un quórum. Ellos eran tan importantes para el bienestar de la Iglesia que Pablo declaró cuánto tiempo los necesitábamos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y después explicó por qué, para que no fuésemos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En consecuencia, los apóstoles eran esenciales para mantener la doctrina pura. Supongan que yo contara una historia a alguien que está en un extremo de una fila frente a mí y que después esa persona se la contara a la persona sentada a su lado y así sucesivamente hasta el final de la sección. ¿Qué le ocurriría a la historia? Cambiaría. Siempre cambia. Es la naturaleza humana. Así ocurrió con la doctrina que enseñaron los apóstoles al predicar en diferentes pueblos y aldeas. A medida que la doctrina pasaba de una persona a otra, empezó a cambiar. Mientras que los apóstoles estuviesen presentes, podían corregirla mediante epístolas o sermones personales. Pero cuando ellos desaparecieron, dejó de existir un sistema de verificación. Ya no hubo una mano correctora y las doctrinas se tergiversaron o se perdieron. Por esta y otras razones, el plano revela que los apóstoles y profetas constituyen el cimiento de la Iglesia de Cristo. Conocen una orden de cambio por revelación en el Nuevo Testamento que revisara el plano y declarara que ya no se necesitan apóstoles. ¿Yo no? Si este es el caso, entonces la verdadera Iglesia de Cristo debe tener apóstoles y profetas como base. Al fin de ayudarle a él y a sus apóstoles en la prédica del Evangelio al mundo, el Salvador eligió a otros hombres llamados setentas para preparar el camino. Leemos sobre estos setentas en Lucas capítulo 10. ¿Saben de alguna iglesia en la actualidad que coincida con este modelo, que tenga el oficio de 70? El plano del Nuevo Testamento revela a otros oficiales que formaban parte de la organización. Obispos, ancianos, diáconos y pastores, que significa hombres como obispos y presidentes de estaca que presiden un rebaño. El sexto artículo de fe de la Iglesia hace referencia a este modelo. Creemos en la misma organización que existió en la Iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. En otras palabras, creemos que la Iglesia actual de Jesucristo debe tener la misma organización que existió en la Iglesia original de Cristo, estando sujeta solamente a cambios dispuestos por revelación. Por tanto, cada uno de estos oficios está presente hoy en nuestra Iglesia. ¿Cómo se elegían los apóstoles de Cristo y otros oficiales? ¿Iba el Salvador a las mejores instituciones teológicas de la época y seleccionaba a los alumnos que tuvieran las mejores notas académicas? No. El plano indica más bien que escogió a Pedro, un pescador, a Mateo, un cobrador de impuestos, y más tarde a Pablo, que confeccionaba carpas. Fueron elegidos entre la gente común y corriente. Básicamente era un ministerio laico. Hoy en día la Iglesia tiene 12 apóstoles que también son elegidos de entre los miembros comunes y corrientes de la Iglesia, maestros, ingenieros, abogados, etc. ¿Llenaron los apóstoles de Cristo y otros oficiales una solicitud para el ministerio? No. El plano indica la manera en que Él seleccionó a sus oficiales. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he ordenado. Cuando Cristo ordenó a sus apóstoles, ¿qué les dio Mateo y Lucas? Ellos registran la respuesta. Les dio autoridad, el poder del sacerdocio para actuar en su nombre, para llevar a cabo sus obras. Por eso el plano nos dice que el Hijo del Hombre dio autoridad a sus siervos, para que pudiesen actuar en su nombre con su aprobación. Todo aquel que posee el sacerdocio de Dios en esta iglesia puede trazar su autoridad del sacerdocio hasta Jesucristo, la fuente de toda autoridad, a fin de que él también tenga el derecho al respaldo de Cristo, su sello de aprobación, tal como lo requiere el modelo. ¿Cómo se llamaba la iglesia organizada por Cristo? Si somos bautizados en el nombre de Cristo, si oramos en el nombre de Cristo, si somos salvos en el nombre de Cristo, y si Él es el fundador y la piedra angular de su iglesia, ¿cómo esperarían que se llamara su iglesia? La iglesia de Jesucristo. Al dirigirse a la gente de la época del Libro de Mormón, el Salvador enseñó la lógica implícita sobre por qué es necesario que la iglesia lleve su nombre. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de alguien, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Es por esta razón que Pablo reprendió a algunos de los primeros miembros de la iglesia porque se llamaban a sí mismos según el nombre de ciertos discípulos en vez del nombre de Cristo. Asimismo, Pablo escribió, «Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?» En otras palabras, no tomamos sobre nosotros ningún otro nombre salvo el de Jesucristo. En vista de eso, el plano nos enseña que la iglesia de Cristo debe llevar su nombre. Siempre me ha parecido milagroso el hecho de que la Reforma había existido más de 300 años antes de la época de José Smith y a nadie se le ocurrió dar a su iglesia el nombre de Jesucristo. Claro está que desde la época de José Smith, otros han hecho lo mismo, pero de manera maravillosa, el Señor preservó el uso de su nombre hasta el tiempo de José Smith y la restauración de la iglesia. Ahora demos vuelta a la segunda página del anteproyecto. ¿Cuáles eran las enseñanzas de la iglesia de Cristo? Examinémoslas. ¿Es Dios únicamente un espíritu o tiene también un cuerpo de carne y huesos? ¿Qué enseña el plano? Después de su resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos, quienes erróneamente pensaron que era espíritu. A fin de corregir su impresión errónea, él dijo, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Para eliminar cualquier duda en cuanto a la naturaleza corporal de su cuerpo resucitado, él preguntó a sus discípulos, «¿Tenéis aquí algo de comer?». Y se registra en las Escrituras, entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Con ese cuerpo glorificado y resucitado de carne y huesos, Cristo ascendió a los cielos, donde se sienta a la diestra de Dios el Padre, y es la imagen misma de su sustancia. Esta es la verdad precisa que enseñó José Smith como parte de la restauración de la iglesia de Cristo. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre, así también el Hijo. ¿Son Dios y Jesús el mismo ser, como lo enseña la mayor parte del mundo cristiano, o son dos seres distintos? ¿Qué dice el plano? El número de referencias que hay en la Biblia sobre la identidad y los papeles distintos del Padre y del Hijo es asombroso. En el jardín de Getsemaní, reconociendo el intenso dolor porque la habría de pasar, el Salvador declaró, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Este es el acto de sumisión más grandioso que el mundo jamás haya conocido. Pero, ¿qué sumisión se habría llevado a cabo si no hubiese habido otro ser a quien él se sometiera? Si él y el Padre fueran uno y el mismo ser, ¿por qué el Salvador ora al Padre o exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se le podría abandonar si no hubiese un ser distinto que lo abandonara? ¿Cómo vio Esteban a Jesús a la diestra de Dios si ellos no son dos personas? Cuando José Smith salió de la arboleda, supo la verdad por sí mismo. Había visto a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, uno al lado del otro. Había oído al Padre referirse al otro como su Hijo amado. Aquel glorioso día, los cielos destruyeron los mitos creados por el hombre sobre la naturaleza de Dios y revelaron y confirmaron la simple verdad enseñada en el plano, que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son uno en metas y propósito, pero tienen distinta identidad. ¿Qué dice el plano sobre aquellos que no oyeron el Evangelio de Jesucristo mientras estuvieron en la tierra? ¿Están condenados? No tenemos revelación en cuanto a su condición espiritual, una pregunta monumental que afecta a millones de vidas. Ciertamente Dios ha hablado sobre esto. La respuesta se encuentra en el plano. Pedro escribió: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Esta doctrina se perdió en la apostasía después de la muerte de los apóstoles de Cristo, pero se restauró mediante el profeta José Smith. ¿Hay tres cielos o un cielo? Durante años el mundo cristiano ha enseñado que hay un cielo y un infierno, pero ¿qué enseña el plano original? Pablo enseñó: una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Posteriormente, él confirmó la verdad de este cielo de tres niveles al relatar la visión del hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Podría haber un tercer cielo si no hubiese un segundo o un primero? Repito, esta doctrina restaurada mediante el profeta José Smith estaba en estricta conformidad con el plano original. ¿Continúa el matrimonio por la eternidad o termina con la muerte? El plano da la respuesta. De acuerdo con el poder que se dio a los apóstoles de que todo lo que ataran en la tierra sería atado en los cielos, Pablo declaró: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Que significa que lo ideal es que el hombre y la mujer se unan para siempre en la presencia de Dios. Pedro confirmó esta verdad, refiriéndose a los maridos y sus esposas. Dijo que debían ser coherederos de la gracia de Dios, no separadamente ni individualmente, sino unidos, caminando por el sendero como herederos de la vida eterna. Esa es la doctrina que se enseña en el plano y esa es la doctrina que se enseña hoy día en la Iglesia de Cristo. La tercera página dice: ordenanzas en la Iglesia de Cristo. El plano es sumamente específico en este aspecto. Por ejemplo, ¿bendecimos o bautizamos a bebés y a los niños pequeños? ¿Qué nos enseña el plano? El Salvador dio el claro ejemplo que debemos seguir. Refiriéndose a los niños pequeños, las Escrituras dicen: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mateo confirmó que, con respecto a los niños pequeños, el Salvador puso las manos sobre ellos. Aprendemos que ellos son bendecidos, no bautizados. De hecho, en el Nuevo Testamento no hay un solo relato que se haya llevado a cabo el bautismo de un niño pequeño. ¿Por qué? Porque no era una ordenanza en la Iglesia de Cristo. Alguien que busque la Iglesia de Cristo hoy debe buscar a una iglesia que bendice y no que bautiza a los niños pequeños. ¿Es esencial el bautismo para la salvación? ¿Qué nos enseña el plano? Después de que Cristo puso el ejemplo al ser bautizado, declaró indiscutiblemente: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Asimismo, Pedro enseñó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que se enseña en el plano es exactamente lo que se enseña en la Iglesia de Cristo hoy. ¿Se efectúa el bautismo por aspersión, derramando agua o por inmersión? En el plano figuran por lo menos cuatro evidencias de que el bautismo se ha de llevar a cabo por inmersión. Primero, el Salvador, nuestro gran ejemplo, subió inmediatamente del agua, indicando que primeramente debió haber descendido al agua. Segundo, Juan el Bautista bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. ¿Por qué viajaría a un lugar de muchas aguas si la aspersión o el derramar agua eran métodos aceptados del bautismo? Tercero, Pablo nos dice que el bautismo es simbólico de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. A medida que el nuevo converso se encuentra en las aguas del bautismo, representa al hombre antiguo que está a punto de morir. Al ser sumergido en el agua, sus pecados son sepultados y perdonados por el poder purificador simbólico del agua. Entonces, al salir del agua, figura como un representante del hombre nuevo o resucitado en Jesucristo. Todo el simbolismo que encierra el bautismo es compatible con el bautismo por inmersión y no por otros métodos. Y cuarto, el vocablo griego del que se traduce bautismo significa zambullirse o sumergirse en el agua. Will Durant, un destacado historiador, hizo esta observación. En el siglo IX, el antiguo método cristiano del bautismo por inmersión total se había reemplazado gradualmente con el de aspersión por ser menos peligroso para la salud en los climas del norte. No debe sorprendernos que José Smith recibiera una revelación sobre la forma en que se ha de llevar a cabo el bautismo, la cual es perfectamente compatible con el plano de Cristo. ¿Era el bautismo por los muertos una ordenanza en la iglesia original de Cristo? Sí. Los miembros de la iglesia de Corinto estaban participando en una ordenanza correcta conocida como el bautismo por los muertos. Sin embargo, estas personas dudaban de la realidad de la resurrección, percibiendo la contradicción de lo que estaban haciendo en comparación con lo que creían. Pablo utilizó su participación en la ordenanza correcta del bautismo por los muertos para probar la doctrina correcta de la resurrección. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Una vez que alguien cruza la barrera doctrinal y reconoce que el bautismo es esencial para la salvación, que lo es, entonces lógicamente es guiado a creer en el bautismo por los muertos. No hay escapatoria. De otro modo, ¿cómo contestaría uno la difícil pregunta, qué sucede con aquellos que murieron sin la oportunidad de ser bautizados? Aquellos que confrontan este interrogante tienen cuatro posibles opciones a escoger. Primero, los que no han sido bautizados serán condenados e irán al infierno. No obstante, esa respuesta no es compatible con las verdades de las Escrituras de que Dios no hace acepción de personas y que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Segundo, quizás Dios no quiso decir lo que dijo. Tal vez el bautismo no es esencial para la salvación. Esto no es así, porque Dios siempre quiere decir lo que dice. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Tercero, algunos creen que una nueva condición llamada bautismo por deseo puede reemplazar al bautismo por agua. En otras palabras, si alguien desea seguir a Jesús, pero no tuvo la oportunidad de ser bautizado en la mortalidad, entonces su deseo digno se convierte en un sustituto aceptable en lugar del bautismo por agua. El problema con esta opción es que no se corrobora en las Escrituras. Estas no dicen el que naciere del deseo, sino más bien el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La cuarta opción es que Dios quiso decir lo que dijo cuando mandó que todos los hombres fuesen bautizados y, por tanto, Él proporcionó la manera para que todos fuesen bautizados, incluso si no surgió la oportunidad en la vida mortal. Ese es el bautismo por los muertos. Esa es la opción compatible. ¿Qué dice el plano sobre la manera en que se da el don, no la presencia temporal, sino el don permanente del Espíritu Santo después de que alguien se bautiza? ¿Desciende automáticamente sobre alguien después del bautismo? El plano proporciona la respuesta. Después de que Felipe bautizó a algunos conversos nuevos en Samaria, llegaron Pedro y Juan. Las Escrituras revelan después la forma en que se ha de efectuar esa ordenanza. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Se siguió este mismo método después de que Pablo bautizó a conversos nuevos en Éfeso. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Una vez más, el plano y la iglesia restaurada de Cristo están en perfecta armonía. Frutos de la iglesia de Cristo. El Salvador dio esta prueba para la verdad. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles eran los frutos de la iglesia de Cristo que se manifestaban en el plano? Primero, aquellos santos se esforzaban por ser una gente saludable. Pablo enseñó que nuestros cuerpos son templos en donde reside nuestro espíritu y, por tanto, se les debe considerar santo. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Debido a ello, los miembros de la iglesia de Cristo tenían ciertas leyes de salud, las cuales obedecían, tales como el beber vino, que se encuentran en Efesios 5 y en 1 Timoteo. De acuerdo con esta ley divina de tratar nuestros cuerpos como templos, José Smith recibió una ley de salud del Señor conocida como la palabra de sabiduría. Varios estudios han confirmado que los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, se cuentan entre las personas más saludables del mundo. Ese es uno de los frutos de vivir la ley de salud de Cristo. Un segundo fruto fueron los milagros y dones del Espíritu. Están registrados en una página tras otra en el Nuevo Testamento. Eran evidencia de que el poder de Dios existía en la iglesia de Cristo. Pero con la llegada de la apostasía, los milagros disminuyeron. Los historiadores rápidamente los reconocieron y los reformadores lo admitieron. Paul Johnson, un destacado historiador, comentó: se ha reconocido, por lo menos desde la época imperial, refiriéndose a la época de Constantino, que la era de los milagros había terminado, en el sentido de que los líderes cristianos ya no podían propagar el Evangelio con la ayuda de un poder sobrenatural. ¿Por qué llegó el tiempo en que ya no había más milagros y dones del Espíritu? Porque el árbol que dio el fruto, a saber, la iglesia de Cristo, ya no se encontraba en la tierra. John Wesley mencionó esta ausencia de los dones del Espíritu de la iglesia de su época. Parecería que estos extraordinarios dones del Santo Espíritu fueron comunes en la iglesia solo por 2 o 3 siglos. Testifico de ello, al igual que muchos de ustedes, que este es un día de milagros y dones del Espíritu en la iglesia restaurada de Cristo, tal como lo fue en su iglesia original. Hay un tercer fruto en la iglesia de Cristo, y se registran muchos relatos de ángeles y visiones. Algunos ven esto con escepticismo. Al hacerlo, olvidan que ángeles y visiones formaban parte del núcleo mismo de la iglesia de Cristo. El ángel que le anunció a María el nacimiento de Cristo. Los ángeles que acudieron a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración. El ángel que liberó a Pedro y a Juan de la prisión. El ángel que le habló a Cornelio. El ángel que le advirtió a Pablo del naufragio inminente. El ángel que visitó a Juan el Revelador. La visión que tuvo Esteban del Padre y del Hijo. La visión de Juan y muchas más. El interrogante no debería ser: ¿cómo puede la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ser la iglesia verdadera con sus presuntos ángeles y visiones? Sino, ¿cómo puede cualquier iglesia afirmar ser la verdadera iglesia de Cristo a menos que tenga ángeles y visiones, tal como fue en el caso de la iglesia original de Cristo? Existen muchos otros frutos que son compatibles con la iglesia original de Cristo. Era una iglesia misionera. Se mandó a los apóstoles: id y haced discípulos a todas las naciones. Actualmente tenemos más de 80,000 misioneros que cumplen ese mandato y que brindan el fruto de su obra. Era una iglesia moral. El plano nos enseña que a los primeros santos de la iglesia de Cristo se les mandó vestir modestamente y refrenarse de las relaciones antes del matrimonio. ¿Cuántas iglesias no solo enseñan esas normas de moralidad, sino que también las viven? La iglesia de Cristo se centraba en la familia. A los esposos se les mandaba amar y ser fieles a sus esposas. A los niños se les mandaba obedecer a sus padres. Y a los obispos se les mandaba gobernar bien su propia casa. Hoy día nuestra iglesia, al igual que la iglesia original de Cristo, se la reconoce como una iglesia centrada en la familia. Los frutos de la Iglesia de Cristo están minuciosamente registrados en la Biblia y coinciden con la Iglesia restaurada de Cristo. Cristo estableció su Iglesia en la tierra. Revela que tenía un vínculo con el cielo, a saber, la revelación divina. Sin ese vínculo, la Iglesia no sería más que una organización impulsada por el hombre y gobernada por los poderes de la razón. El profeta Amós declaró: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pablo confirmó que esa revelación era una parte integral de la Iglesia y que tenía como fin ser permanente, ya que él declaró: pasaré entonces a las visiones y a las revelaciones del Señor. De acuerdo con esa doctrina fundamental de la Iglesia de Cristo en la actualidad, está vinculada al cielo mediante la revelación continua. La declaración de la creencia de la Iglesia en este aspecto, conocida como el noveno artículo de fe, dice lo siguiente: creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Si alguien comparara el plano de la Iglesia original de Cristo con todas las iglesias del mundo, descubriría que punto por punto, ordenanza por ordenanza, fruto por fruto y revelación por revelación, únicamente coincidiría con una: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si alguien rechaza esta Iglesia tras estudiar el plano, entonces será semejante a Pedro, a quien el Salvador preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió con una respuesta que se debe grabar en todo corazón y consagrarse en todo hogar: ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Si alguien rechaza la Iglesia, ¿a dónde irá para aprender sobre las verdades restauradas acerca de la naturaleza de Dios según se revelaron en la arboleda sagrada, sobre la predicación del Evangelio a los muertos, sobre los tres grados de gloria y sobre las familias eternas? ¿A dónde irá para que su esposa e hijos le sean sellados a él por la eternidad? ¿A dónde irá para encontrar a un profeta de Dios? Buscará en vano esas doctrinas, ordenanzas, poderes y profetas, ya que son exclusivos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Uno no puede tener las doctrinas y ordenanzas que fueron restauradas mediante el profeta José Smith sin aceptarlo a él. Son inseparables. No puede decir que el fruto es bueno y después decir que el árbol es malo. El Salvador enseñó esa verdad hace mucho tiempo. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por consiguiente, si el fruto doctrinal del que hemos hablado es bueno, entonces el árbol del que brotó, o sea, José Smith, y la historia implícita de esas verdades reveladas es también bueno. No se puede tener el uno sin el otro. En un discurso de conferencia general, B.H. Roberts habló sobre los logros de José Smith. Luego, refiriéndose a los críticos de José, dijo: igualenlo, igualenlo, les digo, o con la mano en la boca, permanezcan en silencio cuando se pronuncie su nombre. Las dudas históricas o sociales que algunos puedan tener, los supuestos conflictos científicos, todos son una distracción. El escenario principal lo constituyen las doctrinas, las ordenanzas, el poder del sacerdocio y otros frutos de nuestra Iglesia. Pero algunos tal vez respondan: creo todo eso, pero ¿cómo le respondo a los críticos y sus preguntas específicas? Un abogado sabe que después de que el fiscal presenta a su testigo principal, el caso contra el acusado no podrá ser peor. Alguien que fuese a dictar sentencia a esas alturas podría determinar la culpabilidad del acusado. Pero entonces sucede un fenómeno interesante en la sala del tribunal. La defensa inicia el interrogatorio de ese mismo testigo, y con frecuencia ocurre lo siguiente: las respuestas definitivas del testigo se empiezan a debilitar bajo la presión del interrogatorio. Él ahora parece contradecirse. incluso tener fallos en lo que recuerda de los hechos. La historia aparentemente sólida del testigo se empieza a desplomar con cada pregunta nueva. El testigo era capaz de contestar las preguntas inofensivas de su fiscal, pero al enfrentarse a las serias preguntas de la oposición, no puede soportar su intensidad ni semejante sondeo. Para cuando finaliza el interrogatorio, en gran medida se ha desacreditado al testigo. El observador, que previamente estaba preparado para culpar al acusado, ahora ve con ojos diferentes la inocencia total del hombre. De igual manera, algunos críticos lanzan a la Iglesia preguntas parciales que tienen como fin ponerla bajo la peor de las luces. Pero las preguntas van en ambas direcciones. Los testigos claves de la Fiscalía no están exentos de los interrogatorios, ni tampoco lo están los críticos más rigurosos de la Iglesia. Nunca he encontrado a ningún opositor que pudiera darme respuestas satisfactorias durante un interrogatorio a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo supo José Smith restaurar las doctrinas y ordenanzas de la Biblia, tales como la doctrina de la existencia premortal, la verdadera naturaleza de Dios, la predicación del Evangelio a los muertos, el bautismo por los muertos y otras, cuando las iglesias de su época no enseñaban tales doctrinas y ordenanzas? ¿Por qué fue José Smith el único en descubrirlas? Aun considerándolo un genio teológico, ¿no hubo otros genios en los 1800 años después del ministerio del Salvador que también pudieron hacerlo? Segundo, si esta iglesia no es la iglesia de Cristo, entonces, ¿por qué tiene los mismos frutos que la iglesia original de Cristo? A saber, milagros y dones del Espíritu, revelación actual de apóstoles y profetas, ángeles y visiones, gente moral, gente que hace obra misional y que se centra intensamente en la familia. ¿No nos dio el Salvador la prueba? Ciertamente, se podrían formular muchas preguntas más en un interrogatorio. Sin embargo, hay ciertas preguntas que superan y trascienden a todas las demás. Básicamente, son el meollo del asunto. Baste decir que algunas preguntas son simplemente más importantes que otras a la hora de descubrir la verdad. Si llegan a saber que José Smith restauró las enseñanzas y ordenanzas bíblicas mencionadas, si llegan a saber que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen los mismos frutos que la Iglesia original de Cristo, o que el Libro de Mormón es de origen divino, entonces saben que José Smith es un profeta. Y si José Smith es un profeta, entonces es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, y todas las demás preguntas resultan mediocres en comparación. Es como la decisión del Tribunal Supremo sobre un tema. Hasta ese punto, todas las decisiones de los tribunales menores para probar lo contrario, todas las preguntas de los críticos, no importa cuán inquisitivas, desconcertantes y divertidas pueden ser, ya no son un factor importante en la ecuación de la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes ya han contestado las preguntas clave, que son el pilar fundamental para conocer la verdad. Basta decir que puedo vivir con algunas imperfecciones humanas, incluso entre los profetas de Dios. Eso es de esperar de los mortales. Puedo vivir con algunos supuestos descubrimientos científicos que son contrarios al Libro de Mormón. El tiempo los corregirá. Y puedo vivir con algunas supuestas anomalías históricas. Sin embargo, no puedo vivir sin las verdades doctrinales y ordenanzas que restauró José Smith, sin el sacerdocio de Dios para bendecir a mi familia, sin saber que mi esposa y mis hijos están sellados a mí por la eternidad. Esa es la opción que tenemos. Unas cuantas preguntas sin respuesta, por un lado, frente a infinidad de certezas doctrinales y el poder de Dios, por otro lado, y espero que para nosotros la alternativa sea fácil y lógica. Doy testimonio de que la iglesia que algún día ustedes presidirán lleva el nombre de Cristo porque tiene su nombre, su organización, sus enseñanzas, sus ordenanzas, sus poderes, sus frutos y su constante revelación, los cuales se mencionan en su plano divino. Ruego que tengamos los ojos espirituales para ver la relación que existe entre ese plano y la iglesia restaurada de Cristo en la actualidad, ya que es uno de los testigos convincentes de Dios para con nosotros. De esto doy mi testimonio, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Padre Celestial, te agradecemos por el mensaje del Elder Callister que compartió con nosotros. Agradecemos el tener la plenitud del Evangelio en nuestras vidas. Oramos para que nos puedas ayudar a reconocer el Espíritu y que podamos encontrar y tener el Evangelio. Agradecemos por todas las cosas que has hecho por nosotros en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.